コールそれじゃな。
Radio Martí presenta Cuba al día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 4 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí. Por supuesto, pues, extensivo a todo nuestro equipo. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a hablar de apagones incrementados a partir del sábado, cuando el gobierno cubano anunció la salida de la sincronización de del Sistema Nacional de Unidades de Termoeléctricas. La termoeléctrica Felton de Holguín y la 10 de octubre Nuevita están fuera de servicio nacional. Hay afectaciones serias, largos apagones, horas, desde Santi Espíritu hasta Guantánamo. Vamos a hacer un recorrido en nuestro espacio sobre este tema. También las afectaciones para la cocción de alimentos, porque en el oriente cubano no hay mucha disponibilidad de gas licuado. No existen redes, solo las hay en La Habana, y los botellones, las valijas de oxígeno, los pepinos, como le llaman los cubanos, los tanques de gas licuado, no frecuentan en las capitales provinciales, no así en muchos pueblos del interior. También vamos a conocer detalles sobre la situación de José Díaz Silva. Aparentemente ha sido trasladado ya a la 1580 de San Miguel del Padrón. Y también tendremos una denuncia, importante denuncia de Virgilio Mantilla Arango sobre la situación del sistema penitenciario camagüeyano. Hablaremos con otros activistas sobre el tema del habituallamiento, la medicina, la miseria y el hacinamiento en las prisiones cubanas. En cuanto a las noticias que hacen titulares a las 12 y 8 minutos de la tarde, organizaciones del exilio cubano en España se pronunciaron este lunes sobre la elección del político gallego Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente nacional del Partido Popular. También denuncian hostigamiento a madres del 11J en Cuba. El presidente norteamericano Joe Biden reconoció nuevamente que Putin debe ser enjuiciado por los crímenes de guerras cometidos en Ucrania. Cuba vive otra jornada represiva contra las damas de blanco este domingo, arrestos y multas. Y tres cubanos se alzan con los Grammy del 2022, Chucho Valdés, Alex Cuba y el destacado pianista Gonzalo Rubalcaba. Propinan brutal golpiza el pasado sábado al director ejecutivo del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa en Cuba, en Los Araos, Matanzas, Alberto Corzo. Y a punto de cumplir un año en prisión, será ya este 5 de abril, mañana martes, el juicio contra el influencer cubano Yoandy Montiel Hernández, conocido como el Gato de Cuba, que se celebrará en el municipio de la Fiscalía Tribunal Municipal de 10 de octubre, donde le piden 5 años de privación de libertad por el delito de desacato agravado de carácter continuado. Así se lo confirmó su padre a Radio y Televisión Martí. Es todo lo que tenemos en cuanto al panorama informativo nacional. Vámonos a la capital cubana. Hay informaciones de última hora sobre el líder del movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva, recientemente revocado de sus 2 años de prisión sin internamiento, que se encontraba en Villa Marista. El contacto en la capital cubana con su esposa, la dama de blanco, Lourdes Esquivel. Lourdes, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tenemos de su esposo?
Bueno, sí, buenas tardes a todos. Gracias a todos por escuchar nuestras denuncias. Hace un rato me llamó mi esposo José Díaz Silva y me dijo que lo tienen allí en el Combinado del Este, en el edificio 1, primer piso, que lo tienen en un, creo que me dijo, cubículo a él con otro recluso más, con un preso común, que por cierto vive aquí cerca de otro ese muchacho. Dice Silva que él dejó la huelga de hambre el sábado cuando lo trasladaron para la 1580, fue que comió en la 1580 y desde ese momento ya está comiendo, que está firme, que está fuerte, nada, le manda bendiciones a todo el mundo y que continúa en su lucha, que ni a un preso nadie le quita su sentir por la libertad. Dice que... bueno, ya se me olvidó.
Sí. No, no te preocupes, yo te ayudo. Lourdes, inicialmente lo llevaron de Villa a la 1580, y después de la 1580, ¿cuándo fue lo llevaron para el combinado? ¿Hoy mismo?
El mismo sábado por la noche.
O sea, que ¿y qué día lo habían llevado para la 1580?
El mismo sábado a las 2 de la tarde.
A las 2 de la tarde. Y él,
por la noche lo trasladaron.
Que
lo tienen en ese cuarto solo con ese muchacho, que no ha tenido más contacto con ningún preso.
Bien, entonces ahí está supuesto para que cumpla el resto de la condena de los 2 años, y el otro supuesto delito por la cuestión del encubrimiento, los carteles, que hay de nuevo con eso.
No, yo recogí hoy en la mañana la respuesta de la apelación del habeas corpus y no dice nada de eso, solamente dice lo de revocado, pero sí tiene que empezar de cero a cumplir los 2 años.
O sea que es empezar de cero, no le vale contar el tiempo que estaba en la casa.
No le cuentan eso.
Y ya, entonces tú recogiste la apelación hoy y solo es por el tema de la revocación.
Sí, solo es eso.
Cómo no, gracias Lourdes. Gracias Lourdes Esquivel para nuestro espacio directamente desde la capital cubana. Y una noticia de última hora, el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha informado hoy que quedan eliminadas la obligatoriedad de pruebas negativas de COVID y certificado de vacunación para entrar al país. Mientras tanto, se mantiene el uso obligado de mascarillas en los aeropuertos cubanos, pero se eliminan estas otras medidas restrictivas. Así lo anunció hoy el Ministerio de Salud Pública, que a partir del miércoles 6 de abril se establecerán estas flexibilizaciones del control sanitario internacional que se aplicaban en los aeropuertos de la isla para evitar el contagio del COVID-19. Vámonos a la provincia de Holguín. A esta hora de la tarde tenemos el contacto con el traumatólogo y activista de derechos humanos, líder del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora. Ramón Zamora, buenas tardes, Ramón.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, el sábado la prensa oficial cubana, la empresa eléctrica, emitió un comunicado anunciando apagones en el centro y en el oriente del país por la supuesta salida de la Red Nacional de Energía de la termoeléctrica Feltrum, precisamente la Feltrum de ahí, del territorio guinero donde usted reside, y la 10 de octubre de Nuevita. Desde el sábado, Ramón, ¿cuáles son las afectaciones que han sufrido en Holguín, una de las ciudades más pobladas de Cuba, durante este fin de semana?
Bueno, bastante apagones es lo que ha traído esta... limitaciones que han creado la falta de combustible acá dentro del país. El sistema siempre ha utilizado estos métodos de hablar de reparaciones, del cese de algunos tipos de termoeléctricas y demás para justificar la falta de crudo, en este caso para abastecer el fluido eléctrico al país. Y acá las afectaciones han sido continua por diferentes, que ya lo dividen por bloques y han sido, le corresponde a uno a cierta hora y así, ¿no? No es porque ellos hayan determinado una hora, porque nadie está avisado del tiempo en que le dan el apagón, acá mismo, desde la noche hasta hoy en el día, bueno, de la madrugada hasta hoy en el día, toda esta parte de acá, del reparto Ramón Quintana y 26 de julio sin fluido eléctrico, y ya vino de las 8 de la mañana, y casi la inmensa mayoría de las personas apenas pudieron dormir, porque justamente en el día de ayer el calor fue inmenso en el día y en la noche. Hoy vamos por la misma etapa con un calor sofocante, y es imposible poder dormir sin la ayuda de algún tipo de ventilación, y más en el día las cocciones y demás alimentos para preparar con el uso de corriente. Bueno, pues acá la gente se están quejando de una manera fuerte porque no hay comida, apenas hay dinero para comprar los alimentos, y para colmo entonces las afectaciones estas con el fluido eléctrico, que ya de hecho afecta también incluso muchos equipos por el momento en que se quita tan bruscamente y llega igual.
Hay que regresar, Ramón, hay que regresar a la leña.
No, evidentemente ya hay personas acá, Tomás, que ya lo están haciendo. Hay muchas personas que sí carecen de una economía suficiente para sustentarse con lo que es la luz brillante o la corriente eléctrica, y ya son muchas las familias acá dentro de lo que es la ciudad que se están haciendo la cocción de sus alimentos con leña de hace mucho ratico ya, ¿oyó?
Ramón, una cosita que quería antes de terminar. Hemos recibido una denuncia del sistema penitenciario en Camagüey donde la situación va más allá de la falta de medicamentos, mala atención médica y problemas de alimentación. Hay hasta problemas de avituallamiento, no hay sábanas, no hay toallas. Las familias tienen que llevar algunos productos, cloro o algo así, si consiguen, y hasta escobas para limpiar. Se ha desplomado el servicio de avituallamiento también en los penales. ¿Esto ocurre también en Holguín?
Bueno, sí. El sistema carcelario acá siempre empezó con libros, o sea, el aporte para los reclusos de libros para crear las bibliotecas dentro de las compañías, y así esto fue creciendo con el aporte de pintura, entre otras cosas. Ya hoy incluso la inmensa mayoría de los reclusos solamente usan el vestuario este funesto que le ponen como ropa penal, pero el resto del tiempo tienen que estar con las ropas civiles, justamente porque no tienen incluso ropa aquí ni para los uniformes para los niños. Imagínese usted, para mantener a los reclusos con el vestuario que asignado para esas prisiones. Imagínese usted entonces el habituallamiento. Hace tiempo que ya se le estaba dejando de dar el papel sanitario, el jabón y la pasta dental. Ya hoy en la actualidad, o sea, ya hace meses desde el problema este de la COVID, que ya la familia es quien tiene que suministrar a las mujeres, y hay tanto mujeres, las reclusas como a los reclusos, champú, desodorante, jabón, en fin, todo tiene que prácticamente llevarlo los familiares, porque el sistema penitenciario carece de estas condiciones para poder proveer a los reclusos. Y así, en estas condiciones, cada día el Ministerio del Interior lleva cientos de personas a las cárceles y presidios del castrismo por delitos que incluso son hasta desacato, atentado y cosas así, que incluso a veces son falseados por la misma policía. Y así están llenas las prisiones con todas las carencias que tiene el avituallamiento, alimentos y demás.
Gracias, Ramón Zamora, en el territorio holguinero. Vámonos a la vecina provincia de Victoria de las Tunas, el Portal del Oriente. Vamos a establecer la comunicación a esta hora de la tarde con Vladimir Martín Castellanos, activista de la Unión Patriótica de Cuba, para tener detalles de las afectaciones en el territorio oriental debido a la limitación de energía producto de la salida de la Red Nacional Energética de la termoeléctrica pues Felton en Holguín y la termoeléctrica 10 de octubre en Nuevita. Desde el sábado, en el centro y oriente del país hay afectaciones serias. Intentaremos tener la comunicación con el activista Vladimir Martín Castellano del Umpaco, ahí en Puerto Padre, Victoria de las Tunas, para que nos cuente, bueno, pues cuál es el nivel de afectación que ha habido ahí en el territorio. Todas las provincias orientales han sido afectadas y Las Tunas no es la excepción. Ya tenemos el contacto en Victoria de las Tunas, en el municipio de Puerto Padre, costero, costa norte de Victoria de las Tunas, con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellano. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, como dirá toda la televisión.
Bueno, desde el sábado, serias afectaciones en el oriente cubano. Dicen el gobierno cubano que es por la salida, por reparaciones de dos termoeléctricas, la Felton de Holguín y la 10 de octubre de Nuevitas en Camagüey. ¿Cuáles son las afectaciones en Puerto Padre?
Bueno, aquí en Puerto Padre ya se está sintiendo el efecto porque ayer hubo apagones y hoy en la mañana, en la madrugada, a las 6 de la mañana más o menos, volvieron a tumbar la corriente por espacio de 2 horas. Es decir, que eso es en el reparto donde yo vivo, lo han estado haciendo en otro reparto. Quiere decir que tumban 2 por un lado, 2 por el otro, 2 por allá, y cuando vienes a ver es casi el día entero sin corriente, en un reparto, en el otro, o en el otro. ¿Por qué? Porque es real que se está afectando a la población. Ellos dicen que iban a tratar por todos los medios de no afectar a la población, pero al final no es así. Afectan como quiera, aunque no sea por espacio de 4, 5, 6 horas en un solo lugar, pero lo hacen a todo el mundo, es decir, para todas las personas.
Ahora, Vladimir, ¿qué repercusión tiene esto para las familias? Puerto Padre es un pueblo de campo, en el interior no hay mucho gas licuado. ¿La gente tiene que acudir a la leña cuando no hay electricidad para cocinar?
Exactamente, es así. Acá en Puerto Padre ellos trataron o han mejorado un poco con el gas. Es decir, que sí, hay algunas personas que tienen gas, pero no es la mayoría. Y entonces cuando no hay corriente, que es lo que utiliza mayormente la población, tienen que acudir a la leña o a lo que aparezca, a alguna manera de cocinar, porque si no, no pueden llevarse al estómago, a su boca, la alimentación, que no es mucha, pero hay la que aparece, hay que utilizar la leña para poderla cocinar.
Gracias, Vladimir Martín Castellano, en Puerto Padre Las Tunas, para nuestro espacio. Y nos proponemos cerrar la primera parte de Cuba al Día en un territorio muy afectado, un municipio muy grande, el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, con las afectaciones que han estado sufriendo con los apagones en los últimos días por la situación del combustible y lo que acaba de decir el gobierno cubano, que salieron de la red nacional energética 2 termoeléctricas, la termoeléctrica 10 de octubre de Nuevitas, Camagüey, y la termoeléctrica Felton en Holguín. Vamos a ver si logramos la comunicación ahí en el territorio de Vanes con el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo, para conocer detalles de esta delicada cuestión. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están lidiando ellos con esto? Ya tenemos la comunicación para cerrar la primera parte de Cuba al Día en Vanes, Holguín, con el activista William Tamayo. William, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Tomás Cardoso. Muchas gracias por invitarme una vez más a su programa tan importante.
Bueno,
Cuba y el mundo.
Cómo no, muchas gracias, William. Hay dos temas importantes. Vámonos con el primero. Desde el sábado, serias afectaciones eléctricas, energéticas, en Oriente y en el centro del país. ¿Cuáles son las afectaciones del fluido eléctrico en Vanes? Cuéntenos, ¿cómo ha sido el fin de semana?
Bueno, Tomás, las afectaciones están, mira si están afectando duro a nuestro municipio, que son, por ejemplo, el circuito de nosotros, circuito 5, va a ser afectado de 4 a 8 de la noche, y después será afectado de 8 a 12 de la madrugada, hoy. Y entonces, Tomás, hay una mosquitera horrible y una calor. Bueno, está 32 grados aquí en el municipio de Vanes. Que hay personas todavía, hay personas aquí que tienen hasta falta de aire por del calor tan inmenso que está haciendo, Tomás. Y con estas afectaciones no es fácil, Tomás. Entonces lo más peor también, lo más crítico, Tomás, que Vanes está complicado en lo que es el COVID-19 y la enfermedad del Crohn. Donde hay miles de niños con esta enfermedad en sus hogares, donde hay miles de ancianos con esta enfermedad en sus hogares, donde estas personas no tienen ni alimento, ni medicamento, ni asistencia médica, Tomás.
William,
y es muy triste.
Y sí, William, y la situación, la gente tiene que acudir cuando no hay luz a la leña para cocinar algo si aparece.
Bueno, Tomás, decirle que aquí todo el mundo está cocinando con leña, con carapacho de coco, porque no hay petróleo, Tomás. Y entonces esto es una seña que esta dictadura no quiere decirle al mundo y no quiere decirle al pueblo que no tienen petróleo. Ellos lo que no tienen es petróleo. Entonces le están mintiendo al pueblo que son afectaciones porque hay ¿cómo se llama esta cosa? Rotura. Eso es mentira, Tomás. Tomás, ¿por qué en vez de construir tantos hoteles en Cuba, no se han preocupado por comprar ¿cómo se llama esto, chico?
Generadores.
generadores para que el pueblo no sufra esto que está sufriendo hoy en día. ¿Por qué no hacen esto, Tomás? Claro. Todos los hoteles.
Tenemos, y el pueblo... tenemos otro tema, que el tiempo huele y es importantísimo. Se está reportando desde Cuba por varios activistas en varias provincias un desplome del habituallamiento en penales. Ya no se está hablando solamente, William, de que hay problemas de medicina en la alimentación, hay problemas de higiene, hay problemas que no hay escoba, hay que llevar los cubos, la familia tiene que llevar cloro para que los propios presos limpien las galeras. ¿Cuál es esa situación, Holguín? ¿Usted tenía algún ejemplo?
Exactamente, Tomás. Te voy a poner el ejemplo rapidísimo, porque tengo pruebas para eso. Desde el año 1990, lo que es la cárcel de Cuba sí y la prisión provisional de Holguín, estos penales no tenían recursos de abastecimiento ni de aseo personal. De una forma obligaban a los reclusos a hacer que sus familiares le trajeran escoba, haraganes, sábana, toalla y pintura para pintar las compañías. Y si los familiares no cumplían con esto, le suspendían visitas especiales y pabellones. Es decir, que no era obligado. De no hacerlo, sufrían esto los reclusos.
¿Y esto está siguiendo hoy en día?
Y esto todavía está siguiendo, sí, en lo que es Cuba sí y la provisional. ¿Me entiendes? Porque mira, en la compañía, ¿sabes? Porque hay mucha enfermedad, porque los colchones son de ¿cómo se llama esto? De hierba de Guinea y de cepa de plátano. Y entonces los reclusos cogen rasquiñas y se llenan de grano, tú sabes, y entonces no tienen, bueno, el único jabón que le cura eso es el lindano y no hay. Eso es lo que está pasando, Tomás. Entonces dijo usted que van a cerrar la fábrica de Sichel. Bueno, ya no hay jabón en Bani, no hay aseo en Bani. Van a dar un jaboncito por persona ahora. Y con la calor que hay y la raquiña que hay, y bueno, esto está en candela, Tomás. Esto cada día el cubano está sufriendo duras penas.
¿Cómo no?
Gracias, gracias,
William. William Tamayo, en el territorio de Vanes, en la provincia de Holguín, para nuestro espacio. De esta forma concluimos la primera parte de Cuba al Día, este lunes 4 de abril. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 4 de abril, iniciando nuestra jornada semanal laboral, nuestro compromiso con el panorama informativo nacional cubano, lo que nos hacen los medios oficiales de la isla. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a seguir actualizando qué está pasando con la situación del fluido eléctrico en las provincias centrales y orientales. La ciudad de Nuevita cuenta con una termoeléctrica de las más grandes del país, la termoeléctrica 10 de octubre, y allí se informó que el sábado salió también del Sistema Nacional Energético, dejó de estar sincronizada. Y vamos a ver cuáles son las afectaciones que hay en Nuevita. Tenemos ahí un contacto, Olainis Tejeda Beltrán, junto a su familia, que viven en este municipio costero del norte de la provincia de Camagüey. Intentamos establecer con él la comunicación para que nos cuente los detalles, la repercusión de lo que está ocurriendo allí en el territorio con esta situación de entrando ya en primavera. Ya hay mucho calor en Cuba y hay limitaciones desde comprar el pan hasta el acceso a los alimentos, el acceso al combustible para cocinar, en fin, una situación bastante compleja, y queremos establecer la comunicación ahí en Nuevita con Olainis. También vamos a buscar más adelante, pues tendremos comunicación en Camagüey, Cuba. Hoy hablaremos, tenemos cortesía de Jordan Marrero Huerta, un audio de Jordan Marrero Huerta con una denuncia que acaba de hacer del sistema penitenciario camagüeyano en la prisión de Kilo 9, Virgilio Mantilla Arango, sobre las pésimas condiciones del penal, las penurias y la situación tan complicada que existen allí. No hemos establecido el contacto con Olainis, quizás en minutos pues podamos, a lo mejor es que no hay fluido eléctrico a esta misma hora y no hay comunicación ahí en Nuevita. Vamos a ver si podemos tener la comunicación con él en el territorio de Nuevitas para tener información actualizada sobre este tema. Sin embargo, vamos a intentar ir a la provincia de Granma, específicamente en Bayamo, donde en la agricultura las afectaciones son serias por la falta de combustible, y ahora se suman los apagones que está trayendo más dificultad. En las últimas horas se han producido fuertes apagones en la zona de Bayamo, en la zona de Manzanillo, toda esta área, y ahí tenemos un campesino para que nos alerte sobre, nos dé la información de cómo han estado lidiando el fin de semana con esta cuestión. Estamos teniendo y reiteramos algunas dificultades porque como hay tantos apagones, también hay problemas con la comunicación telefónica, lamentablemente en estos territorios no es fácil la comunicación ante esta situación que ocurre. En Guantánamo también hay afectaciones serias, muy serias, y ahí intentaremos conocer detalles. Hablábamos hace un rato con Anderlai Guerra Blanco y nos contaba de que han pasado un fin de semana tremendo con la cantidad de apagones que se han producido en el territorio, básicamente pues sin electricidad, tanto la zona sur de Guantánamo como la zona norte. Los apagones han durado horas y horas y horas, y la situación es bastante complicada ahí en el territorio guantanamero. Así lo mismo nos decía Emiliano González en Bayamo Granma como en el resto del territorio. Creo que hemos logrado establecer comunicación con algunos de los opositores, activistas y periodistas independientes que iban a hablar con nosotros, y tenemos ya la comunicación en Nuevitas, Camagüey, con Olainis Tejeda Beltrán, pues residente ahí junto a sus hijos y familia. Olainis, buenas tardes.
Buenas tardes a usted, Tomás Cardoso, y a toda la audiencia. Chalón.
Bueno, Olainis, el sábado la prensa castrista informó que se establecerían a partir de ese momento y sin fecha de cuándo van a detenerse, apagones producto que dos importantes termoeléctricas, la Felton de Holguín y la 10 de octubre de Nuevita, salieron del Sistema Nacional Energético. ¿Cuáles son las afectaciones que tiene usted ahí en estos últimos días en Nuevita con el tema de la falta de fluido eléctrico?
Sí, las afectaciones que el pueblo está sufriendo son insostenibles. Por ejemplo, en este caso no es un secreto de que la economía hogareña, ¿no?, se electrificó. Para poder cocinar hay que utilizar la electricidad. Ahora, imagínese que le quiten a uno la corriente durante 12 horas, como en el caso de ayer, que fueron entre primero un apagón de 7 y después otro apagón de 5 horas, distribuido en, es decir, y cayeron en los momentos de cocinar. Aquí hubo familias que vinieron a comer, niños que vinieron a poder comer a las 10 de la noche, por el asunto de los apagones. El problema este de los apagones, la mala política que se hizo de electrificar toda la sociedad cubana, intentar electrificar toda la sociedad cubana, como bien lo dije. Y lo otro, en vez de construir termoeléctrica, empezaron a construir estos famosos grupos electrógenos, que son altamente consumidores de diésel. Y Cuba no es productora de tipos de combustible diésel, ni tiene ese potencial. Eso es, así a grandes rasgos, es doloroso ver cómo las personas se sientan en los portales, los niños se cansan de jugar fútbol en lo oscuro y luego a dar gritos porque le empiezan a dar el grito a los padres. Y los padres desesperadamente pidiendo que venga la corriente para poder cocinar, porque no hay ni carbón tan siquiera.
O sea, no se consigue ni la leña ya para cocinar en Nuevitas.
No, fíjese que esto es una zona costera, industrial, aquí no hay campo cerca. Aquí el poco carbón vegetal que entra son dos o tres guajiros, que lo que traen, se puede decir que semanalmente son 200 sacos de cemento, así calculando yo, ¿no? Lo que voy, más o menos lo que conozco. Sí, 200 sacos de carbón más o menos, que para una población de 40.000 personas eso es insuficiente. Y tampoco el Estado ha desarrollado una política de producción, de por lo menos para paliar la situación en el campo en tiempos de esto de apagón. Y el combustible querosene para las cocinas de inducción desapareció. Lo pusieron también tan caro que prácticamente nadie lo puede comprar.
¿Y el gas licuado, el gas licuado no es viable ahí en Nuevita?
No, para nada. Gas licuado aquí es totalmente un privilegio y ultra carísimo. Las personas, entonces, se ha desarrollado una psicosis de terror, ¿no? Usted escucha en tiempos que no hay apagones, que son muy breves. Tú escuchas a las personas que dicen, no, yo tengo el gas licuado para cuando vengan los apagones. Es un tic nervioso que está afectando hasta la psique de la población. Usted escucha a las personas que llaman a los hijos, tiende las camas temprano, no vaya a ser que se vaya la luz y que llegue el apagón. Entonces es algo fuerte, es un estrés que está sufriendo la población bastante. Ya todo el mundo aquí está convencido de que el problema energético en Cuba es crónico. Es solamente esperar hasta que de un momento a otro nos quedemos sin ningún tipo de corriente.
Olaine, entonces finalmente volvemos al mismo punto de todos los años del verano. Se acerca el verano y los cubanos enfrentando el desabastecimiento de alimentos y tremendo calor sin electricidad.
Exacto. Esto ya es conocido, la misma población lo dice. Ya comienza el verano, como mismo usted dijo, llegaron los apagones. Porque simplemente la red eléctrica de Cuba es insuficiente para poder, y es reconocido por el gobierno, es insuficiente. Ahora, ahí es donde cae la situación, se puede decir que es un poco morbosa, ¿no? El gobierno sabe la situación energética de Cuba y no vemos que hay una nueva inversión, algo para desarrollar tipos de energía viables. No, todo se queda en la propaganda. Y como decimos nosotros en el buen cubano, y la muela, pero certero no hay nada.
Gracias, como siempre, pues Olaine Tejeda Beltrán ahí en Nuevitas. Vamos a ver si intentamos nuevamente hablar en Bayamo, que nos faltaba este territorio grande al sur de la parte oriental de Cuba. Queríamos hablar con Emiliano las afectaciones específicamente en la agricultura con este tema. Ahorita no pudimos hablar con él, vamos a intentarlo nuevamente para conocer detalles con él. También tenemos planificado hablar en el territorio de Guantánamo con Anderlei Guerra Blanco y con Adriano Castañeda en eso. Vámonos directamente a Bayamo, en la provincia de Arama. Tenemos el contacto con Emiliano González. Emiliano González, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, desde el sábado la zona oriental de Cuba está bajo fuego. Hay mucho calor y serios apagones. El gobierno cubano reconoció que la Felton, la termoeléctrica Felton de Holguín, está fuera de servicio y la 10 de octubre no evita. ¿Cuáles son las afectaciones ahí en Bayamo? ¿Hay apagones en Bayamo también?
Sí, los apagones generalmente hoy mismo, un apagón desde bien temprano en la mañana, sobre las 4:30 de la mañana, y vino alrededor de las 2:10, 2:20. Eso es en toda la provincia cuando van quitando la corriente. Bueno, ya no dan apagones, lo que dan son pocos alumbrones.
Emiliano, ¿cuáles son las afectaciones que tú tienes para la agricultura?
Bueno, mira, por lo menos en primer lugar, cuando tú vas cuando existe el combustible en el cupé que el gobierno lo libera, cuando vas allí no hay electricidad, tampoco puedes cogerlo, esa es una. La otra afectación es que hay personas que tienen electrificada alguna finca dada por el gobierno y otras cosas así de la alta estructura que también producen, no pueden regar, no pueden hacer nada porque están parados por la electricidad. Y los tractores, los equipos, prácticamente todo depende de la electricidad. Y sin electricidad, ya en el desarrollo mundial, no hay agricultura que sirva.
Emiliano, ¿se consigue el carbón en Bayamo?
¿El?
¿El carbón?
Sí, hay carbón en Bayamo. Sí, hay carbón.
Hay carbón, porque me imagino que las personas tienen que acudir a la leña cuando no hay electricidad, sí, para cocinar, ¿no?
Exactamente. Estamos de acuerdo, 100% de acuerdo.
Bueno, pues gracias, Emiliano González, ahí en el territorio de Bayamo. Vamos a pasar a la vecina provincia de Guantánamo. En Guantánamo ha habido enormes apagones durante el fin de semana y ahí tenemos al periodista Anderlei Guerra Blanco, que nos va a explicar cuál es la situación que enfrenta Guantánamo con esta situación durante el fin de semana en el territorio de Guantánamo. Serias afectaciones, nos decía Anderlei cuando comunicamos con él, la zona sur y la zona norte de Guantánamo. Desde el pasado viernes, antes del anuncio por parte de las autoridades, ya habían comenzado los apagones. Ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde, ahí en Guantánamo, con el periodista independiente Anderlei Guerra Blanco. Buenas tardes, Anderlei.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo han sobrevivido ustedes desde el viernes con la situación de los apagones? ¿Son serias las afectaciones en Guantánamo?
Bueno, desde el viernes, el anuncio lo hicieron en el noticiero el sábado, de la rotura de la rotura. Pero ya el viernes aquí en Guantánamo había 2 horas que estaban recibiendo apagones. Concretamente aquí en el área sur de Guantánamo, desde ayer ya están pasando apagones de hasta más de 4 horas.
Bueno, Anderlei, ¿cuáles son las zonas más afectadas?
Bueno, como siempre, los barrios marginales. El centro de la ciudad no ha tenido esta afectación como la zona sur, Turocitar, Barrio Norte, como el Caribe. Esas son las zonas donde más. Ahora mismo, en este momento, en algunas partes del sur de la ciudad, debido al corte de fluido eléctrico, es lo que está pasando en estos momentos. Debido a eso, no hay internet.
Ven acá, Anderlei, ¿y hay mucho calor en Guantánamo?
Bueno, está iniciando el verano y ya se siente ese calor de propio del verano de la isla, que ya está sofocando. Anoche, si salían por los barrios aquí de la zona sur, muchas personas estaban en los corredores, las placas, esperando que llegara la corriente, el techo de las casas, esperando que llegara la corriente para poder dormir, porque el calor es insoportable.
Anderlei, otra área, Guantánamo, que es una de las provincias más aisladas del país, donde históricamente hay una deficiencia tremenda del acceso al gas licuado. Cuando las personas están expuestas a tantas horas de apagón, ¿Cuáles son las alternativas para la cocción de alimentos? ¿Se consigue la leña, el carbón, el lubricante, el alcohol? ¿Eso es viable? ¿Se puede conseguir?
Bueno, eso no es viable. Ya el carbón, desde que pasó a ser de exportación, era lo que más se encontraba en la calle y lo que más podía solucionar problemas como ese. Desde que pasó a ser de exportación, está desaparecido. El gas licuado, hay deficiencia hace rato con ese producto. Y la leña, en algunas áreas de la ciudad, en el sur, más o menos parece algo, pero no es algo que resuelva el problema de esta situación que ahora mismo se está generando nuevamente, porque te recordemos que no es la primera vez que pasa este problema de los apagones.
Gracias, Anderlai Guerra Blanco, en el territorio guantanamero. Un placer, como siempre. Vámonos en breve a tener la comunicación ahí con Adriano Castañeda de Santi Espíritus y reiterarles a todos que no dejen de escuchar en breves minutos, luego de la entrevista con Adriano Castañeda, el testimonio del líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, directamente de la prisión de Kilo 9, cuando concluyamos la entrevista con Adriano, los exhortamos que mantengan la sintonía para que escuchen las denuncias de lo que está planteando Virgilio, que está ocurriendo en el penal Agramontino. Pero ahora, antes, ya tenemos la comunicación en Santi Espíritu con el comunicador independiente Adriano Castañeda. Muy buenas tardes, Adriano.
Muy buenas tardes, un fuertísimo abrazo para ti, también para el colectivo de trabajo y también para la audiencia.
Bueno, Adriano, lamentables noticias. Despunta el verano, ya empieza el calor a intensificarse en Cuba y comienzan los problemas con el fluido eléctrico. Históricamente, esa es la realidad cubana, de los isleños, pues enfrentan largas jornadas de primavera y de verano, pasando mucho calor, con problemas para la cocción de alimentos. El sábado, las autoridades cubanas anunciaron la salida de la termoeléctrica Felton de Holguín, la Felton y la 10 de octubre de Nuevitas. Las afectaciones llegan, según ellos, desde el centro del país, específicamente Santi Espíritu hasta Guantánamo. ¿Cuál es la situación que han enfrentado ustedes en las últimas 72 horas, Adriano?
Bueno, Tomás, mira, las interrupciones han sido eléctricas, han sido agobiantes, apagones. Habían sido anteriormente del pasado viernes, los días anteriores al viernes, habían sido de 2-3 horas, porque sí hubieron apagones en las semanas anteriores a este fin de semana. Llegó el viernes y bueno, los apagones en la ciudad de Santi Espíritu, principalmente en la ciudad de Santi Espíritu, han sido excesivos. Y cuando te decimos lo que es la ciudad de Santi Espíritu, nos han dicho las personas que viven en las comunidades, en estas comunidades suburbanas y demás, o municipios, han sido bien fuertes. Y bueno, han sido, por ejemplo, del viernes para acá, en horas del día de 5 horas, y después la madrugada 5-6 horas también. Imagínate tú, en los cortes, ellos han dicho que en las provincias han sido divulgadas, por supuesto que han sido divulgadas estas afectaciones, pero no te puedo decir, porque conversé con un trabajador de la empresa eléctrica de aquí de Santi Espíritu, me dijo, muy bajito te voy a decir, esto es entre tú y yo, no hay combustible, eso es un cuento de los problemas que hay, las averías que hay en la termoeléctrica, todo eso es una falsa, ¿no? También me llamó, por ejemplo, una persona de allá de Boniato, en Santiago de Cuba, que dice que han estado hasta 24 horas en un apagón, ¿no? Y esto ha sido bien duro para la población. Tomás, los poquitos alimentos que se están consiguiendo se están en descomposición total, no tienen, las personas que tienen aires acondicionados, que tienen lo que es las habitaciones cerradas herméticamente, tuvieron que salir en horas de la madrugada, niños, las madres no llevaron, tomaron la decisión de no llevar a los hijos a las escuelas, por no poder hacer el desayuno, no pudieron hacer, todo el mundo no tiene gas, hay problemas con el gas también, el pan, la panadería en horas de la madrugada casi todas trabajan, tampoco hubo pan en horas de la mañana, y esto repercute en toda la población de manera muy contundente. Toma un momento difícil, no hay combustible, es una falsa, porque me lo ha dicho alguien que trabaja en la empresa eléctrica, que es una persona que está ahí, es alguien que no quiero dar muchos detalles por razones, pero no hay combustible. Es la realidad y la situación es caótica en estos momentos. Los tiempos no son los mismos, los mismos, el momento tampoco, y bueno.
No hay acceso, no hay acceso al carbón vegetal ahí en Santa Espíritu.
No, en estos momentos no hay acceso al carbón, no se está produciendo de la manera que hacía antes. Acuérdate que hubieron algunas alternativas, electricidad, gas, y eso está repercutiendo grandemente, porque bueno, ya esos que producían carbón ya no lo están haciendo, tomaron otros trabajos y demás. Y eso, no hay una situación dura, difícil, en el sentido de que no tenemos alimento, y lo poquito, si compras, por ejemplo, un paquetico de tilapia de esta de presa o de río, y la pones en un refrigerador y se te va 12, 13 horas la corriente fluida, imagínate tú, se descompone, una descomposición total de los alimentos, y ahí esto está repercutiendo bien fuerte, como nunca, ni cuando el llamado periodo especial. La situación de Cuba es un desastre, ¿no? Ojalá que Dios nos proteja y nos ayude, Tomás, de verdad.
Como no, gracias, Adriano Castañeda, en el territorio de Santi Espíritu. Y como anunciamos, vamos a concluir nuestro último segmento en la tarde de hoy con la triste realidad que enfrentan tanto presos, reos comunes como políticos, al menos en el sistema penitenciario camagoyano, con la situación de la falta de alimentos, medicamentos, habituallamientos, higiene. Vamos a escuchar.
Cuba al día.
Para finalizar ahora nuestro espacio, este lunes 4 de abril, tenemos el contacto cortesía de Jordan Marrero Huerta, la denuncia de Virgilio Mantí Arango desde la prisión de Kilo 9 en la ciudad de Camagüey sobre las pésimas condiciones en el penal.
Dios te bendiga, Jordan. Oye, mi hermano, yo te llamo porque a las 12 y unos minutos por ahí me vino a buscar el jefe de unidad, Didier, fue directico al cubículo mío 8, para bajarme abajo, quiso ponerme la esposa, y yo dije, no, yo no me voy a poner la esposa porque yo tengo crisis de mareo hace unos cuantos días y yo no puedo bajar con el esposado por ahí por la escalera. Y bueno, no me la puse, y así bajamos para allá abajo. Entonces, que él tenía la información de que yo quería hacer un motín, una manifestación, aquí, entonces recibí la amenaza de él de que ahora las leyes viene caliente, que los motines, las manifestaciones para los líderes, que viene caliente, todas esas cosas. Entonces yo, hermano, yo les respondí, mira, yo tengo esta situación de enfermedad, que esta enfermedad de mareo que me vino a evolucionar a mí aquí en la prisión después que se me puso los sueros de los 7 sueros ahí en la 26. Yo nunca he padecido de estos mareos, de esta crisis tan intensa. Tanto es así que todavía no se me ha quitado. Me alivia un poquito porque todavía no se me ha quitado. Y si ustedes, vengo hace como 2 días diciéndole que tengo mareo, que estoy en crisis, para que me den algo, para que me den un medicamento. Y si ustedes no me lo quieren dar, yo voy a reclamar mi derecho de la manera que yo sea. Yo sí dije de que si no me daban los medicamentos, yo me iba a manifestar más que estaba manifestando anoche en la celda, gritando abajo Fidel, abajo Díaz-Canel, abajo Raúl. Eso sí lo dije yo. Pero lo dije porque yo quiero que se resuelva mi problema de salud, porque yo soy un hombre enfermo, ya no soy un hombre normal. Yo soy un hombre enfermo y tengo unas cuantas de padecimientos, y está mi historia clínica, que no miente. Entonces, mi hermano se me sacó hoy al médico, me dieron ahí como 5 nombres de medicamentos para que yo mandara a buscarle en la calle, porque ciertamente aquí no hay de nada para que yo mandara a buscar eso. A ver qué ustedes pueden hacer con estos medicamentos para los males y para los dolores míos, porque aquí no hay de nada. Aquí ya esto lo estoy viendo yo, que ya no solamente los presos ya tienen que mandar a buscar la sábana y las toallas, sino también ya estoy viendo que los presos tienen que mandar a buscar los medicamentos en la calle, porque aquí no hay, esto cada día está más para atrás. La alimentación, ¿para qué te voy a hablar de la alimentación? Asquerosa, sin sal, sin tipo de aliño, y yo me quejo porque yo soy un recluso y yo soy un ser humano y defiendo este derecho de la buena alimentación de todos los presos. Mira, es sin sal, reducido al máximo, porque todas las prisiones tienen cochiqueras, reducido al máximo para poder dar el sancocho a los puercos, sin aliño, sin grasa. Vaya, están acabando con los presos. De un momento a otro van a volver a salir la enfermedad beriberi. Yo denuncio esto al mundo, que están acabando aquí con los presos, con todos los reclusos aquí, fíjate, ya no es la condición mía, Sol, es la de todo el mundo que estamos protestando por esta mala alimentación que hay aquí. Entonces, es que no hay de nada. También los presos tienen que mandar a buscar en la calle trapeador, colcha, escoba para poder pasar, porque aquí no dan nada de eso. Los presos tienen que mandar a buscar sábana, porque aquí la prisión no tiene para darle sábana a nadie. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué meta tanta gente presa? No hay sábana, no hay avistoramiento, no hay medicamento. ¿Para qué mete tanta gente presa? ¿Ves? Y yo, mi hermano, como yo por resaltar la figura de José Martí, yo tengo que estar padeciendo todas estas cosas, mi hermano, ¿hasta cuándo? Y entonces, amenazándome por si yo grito, ¿no? Y mis medicamentos, yo sí soy una gente enferma, mis medicamentos con mareo. Yo ahora me levanté por el lío del teléfono. Ah, mi hermano, esto es para que se lo dé a conocer el mundo por parte del guerrero de Dios, Vigilio Mantilla. Ahora, como yo así me da lo mismo, lo que ellos quieran hacer conmigo, a mí sí no me van a callar la boca. Yo lo dije desde un principio, no me van a callar la boca, atrás de la manera de resolverme mi problema a mí, porque yo no me voy a callar la boca. Primero muerto, esta es libertad o muerte, patria y vida.
Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día. Este lunes 4 de abril aquí en Radio Martí, como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre.